Y otro pregunta, ¿puede una herida producida...? Pues son mensajes, no importa. ¿Puede un...? Este es el oyente Daniel. ¿Puede una herida producida por el amor permanecer eternamente abierta? No se haga ilusión. Ya va a cerrar, no se haga ilusión. No se haga ilusión. Uno tiene hasta la soberbia de creer que va a ser eterno el sufrimiento. Y hasta eso termina. Primero uno se entristece porque el amor termina. Caramba, nada dura. Todo termina y el amor también. Como sufro. Hasta que también termina el sufrimiento. Y a uno le da cierta melancolía que el sufrimiento termina. Creo que hay un poema de Becker que es así. Me parece recordar ahora, bla, 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 una invocación muy encendida. No eres eterno ni siquiera en el sufrimiento. Me acuerdo de este pasaje. A ver si alguno lo encuentra por ahí. Aquí me envía el amigo Vicente Osvaldo Martín su libro, Ciudad, aquí estoy, que es todo un libro de poemas, muy lindo, muy bello. Y pues lo vi apenas, así a primera vista. Viene acompañado de una carta, un muchacho de Lanús, que ha pasado sus años importantes, los de la infancia y los de la juventud, en Lanús. Después ya uno pierde importancia. Uno tiene una vida importante hasta los 25, 30 años. Después ya con el asunto del trabajo, de las responsabilidades, ¿entiendes? Ya uno deja de ser una persona importante para el mundo en general. Estoy absolutamente cierto de esto que dice. Bueno, salvo excepciones, por supuesto. Alguno que tenga suerte de poder seguir viviendo modestas aventuras después de esa edad o hasta la muerte, o haciendo cosas que tengan cierta gracia, ¿no? Pero en general uno se pone bastante estúpido después de los 30. Por razones incluso ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Imagínense, ¿cómo quiere que sea vivo un tipo que trabaja de encargado de una sucursal de correo? Por más que el tipo sea vivo, ¿no? No es una cosa de dotación. Son las circunstancias, no se pueden hacer milagros. Siendo encargado de una sucursal de correo, 8 horas, un problema estar como que afanar un sello, cosas así. Y claro, uno se pone... No hay tiempo para nada, hay tiempo. Ahora hágame acordar que hablé de eso.
Bueno.
Gracias también a Porotita de la calle Santa Fe que dice, mire, usted cambió mucho últimamente porque está muy simpático en la comunicación, en la contestación de cartas. ¿A usted no sabe lo que es?
Sí.
Esto que no ha visto nada. Oh, usted no sabe lo simpático que soy.
Sí. Oh. Fuera del aire, más.
Oh, es terrible.
Yo lo tengo que parar en la calle cuando voy con él.
Sí, dice, no sea tan simpático, Dolina, me dice.
Vale, loco,
la gente va a pensar mal.
Se aglomera.
Claro, va a creer que usted le quiere sacar algo, el puro
claro.
De hecho, subo al colectivo y digo, buenas tardes. ¿A cuánto los boletos? ¡Qué barbaridad, ¡Qué cara está la cebolla, le comento! El colectivero, tome. ¿Una pastilla? Le digo al tipo.
Sí, yo lo he
comprobado. Porque te pastilla convido a toda la gente. Buenas tardes. Llegó el rey de la simpatía, digo yo.
Sí, llegó la felicidad de este ómnibus.
Sí, llegó la alegría de la casa. Ay, Dios. Bueno, gracias por la tita. Bueno, que no me acuerdo qué le había dicho.
Que iba a hablar de lo del correo.
Que uno se pone sonso con los años. Sí, es cierto, ya está, terminó la charla. Y no da para más. Pero está bien, mire... Yo siempre digo que esto se nota especialmente con los amigos. Uno no hace nunca tantos amigos como cuando es joven. Y después ya no hace buenos amigos. No hace muchos amigos. Y los que hace, rara vez son amigos de primera categoría. Eso es lo que pasa. Pero todavía pasa otra cosa, que es que los amigos que uno tenía se van afantasmando, van desapareciendo. Aquellos que efectivamente fueron... aquellas amistades que se establecieron cuando uno era chico, antes de los 25 años, no se conservan siempre. Desaparecen. De ¿De qué manera desaparecen? Bueno, de muchas. Primera manera de desaparecer un amigo. Bueno, se va, se muda, se las toma, no se tiene más noticias. Entonces, chao, adiós. Desaparición constante y sonante, la primera. Tipo, no aparece más. O usted se fue, o él se fue, o qué sé yo. La vida, o... Ya. Bueno, la segunda cosa es que la desaparición no sea completa, pero bueno, uno se dedique a una cosa y el otro a otra, bla, bla, bla. Pero la más terrible de las desapariciones es la que consiste en una transformación, que es que su mejor amigo se transforma en un tipo, un canoso. ¿Entiende? Un caballero entrecano que labura, de encargado de una sucursal de cosas. Ese es su amigo. En eso se convierte su amigo. Un señor maduro, que anda con un autito, que lo guarda en una cochera por si se lo afanan, ¿me entiendes? Yo no digo que esté mal, está fenómeno. ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Se va a hacer afanar el auto para darle gusto a usted? No, pero ese no era su amigo, ¿me entiendes? Pero si usted va a donde vive su amigo, encontrará a ese señor. El tipo ese va a encontrar. Y como dije antes, aquí viene donde se relaciona esto que digo con lo que dije antes. El tipo perdió importancia, viejo. Evidentemente perdió importancia. Pero estoy hablando de verdadera importancia, ¿eh? No de la importancia falsa de los cargos y del bienestar, etcétera, etcétera. No, perdió importancia porque no vive ya aventuras. Nunca. Que no le pasa nada. Labura ahí, está a veces mejor, a veces peor, tiene el auto. ¿Y qué le pasa? ¿Cuáles son sus grandes cataclismos? Y un día, qué sé yo, va a santo lugar y se le queda el auto, que tiene que venir en colectivo. Esas cosas le pasan, ¿no? O por ahí, no sé, cosas, se pelea, que tiene un entredicho con un colectivo. Esas cosas. Y a uno también le pasan esas cosas. Pero además el tipo está conforme con que le pasen esas cosas. Y me preguntará alguno, bueno, ¿qué le pasaba antes? No mucho más. Ciertamente no mucho más. Pero lo que pasa es que yo calculo que antes el tipo estaba enojado porque no le pasara mucho más. Y salía cada día de su casa y lo iba a buscar a usted. ¿Sabe para qué? Para salir juntos a ver si algún día les pasaba algo. Yo les juro que es así. ¿Para qué tiene uno amigo? Y para salir juntos por el mundo a ver si un día nos pasa algo. No sé qué hay. Hay. Que nos rapten los chinos y nos vendan como esclavos, que ah, está bien, no está mal. No está mal. Que pasemos por la puerta de una casa y descubramos que es un harén y nos metamos adentro de colado. Puede ser, no está mal. Que afanemos un durazno en la verdulería. No está tan mal. No es la del harén ni la de los chinos, pero no está tan mal. Pero no. Bueno, ese era nuestro amigo, ¿me entiendes? Quería eso. Este amigo no, lo que quiere es cambiar el auto, porque le anda un poco mal. Y entonces yo creo que cuando uno pasa cierta edad, pierde atractivo. Diré, para no usar de nuevo esa equívoca palabra en contra. Pierde atractivo. Pero no solo pierde atractivo porque está más viejo y entonces... No. Digo, pierde atractivo no solo para las mujeres, sino y fundamentalmente para los hombres. Para los tipos que van a ser sus amigos. Uno ya... Pero en general, para la gente en general. Uno pierde encanto. Tano. Usted no notaba, porque yo me daba mucha cuenta de eso. Usted no notaba cuando era chico y cuando era muchacho que los mayores conversaban con un, no solo de temas distintos, sino hasta con un tono distinto.
Sí, puede ser.
Yo hizo saludos por su casa, que estoy hablando de esto, ¿eh? Esa clase de conversación de circunstancias, de mirar a la otra y decir, es así, ¿eh? Es así, Robledo. Es así. Bueno, eso es señal de vejez. Yo cuando veía eso, me alarmaba. pero ¿cómo un tipo va a decir es así? Y no le importa lo que está diciendo el otro, además dijo una tontería, no le importa nada. ¿Cómo puede estar media hora oyéndose y soportándose mutuamente? Sí, pero que no es que yo quería, digamos, conversaciones sesudas acerca de la inmortalidad del cangrejo. No quería nada. Quería si acaso el silencio total y absoluto. Pero lo que nunca hubiera soportado yo antes de los 30 años, y ahora tampoco, es que un tipo, ante cualquier cosa que yo le dijera, me contestara un es así, Dolina, usted está diciendo la verdad. No, venga, no me cagué. ¿Entendés? Bueno, yo notaba cuando era chico una cierta cosa que no. Incluso ni siquiera los chicos son capaces de repetir ese tono y esas palabras cuando juegan a ser grandes. Cuando los chicos juegan a ser grandes, no alcanzan esa mediocridad que después sí alcanzan los grandes. Y ustedes saben que yo no soy, como explicaba el otro día en esa misma mesa, no soy de aquellos que creen que los chicos son depositarios de verdades, que los grandes, nada. Estoy hablando de otra cosa. Digo que hay una hipocresía que es contraída y cuando uno chico no es capaz ni siquiera de simularla. Cuando los chicos juegan a ser grandes, sus diálogos son más expeditivos. ¿Cómo le va, amigo? ¿Quiere que compremos tal cosa? ¿Quiere que matemos a fulano? ¿Quiere que nos hagamos ricos? No sé, son muy expeditivos. Pero yo nunca he visto a chicos jugar y decirse unos a otros, ah, es así, nosotros nos vamos para arriba y ellos se van para abajo. No. Ni cosas tales como, y si todos tiráramos para el mismo lado. No, ¿me entiendes? No quiero eso. No quiero. Es por eso que uno no tiene amigos, ya de grande, porque uno pierde atractivo, uno se merece la soledad. Porque uno es estúpido, ¿qué quiere creer? Se vuelve insoportable, no tiene nada. Pero no es porque uno sea así, no, la vida te lleva misteriosamente a eso. Muchos han hablado antes y mejor de esto. Y yo sé que es un tema que no está de moda, esta depresión de la madurez, y este torpe ataque a la mediocridad. Yo no sé si es eso lo que yo quiero hacer. No sé. Pero consigno un dato. A cierta edad ya las personas como amigos dejan de ser interesantes. Y en el mejor de los casos, en el mejor y más grato de los casos, las amistades se convierten en especies de parentescos. Y entonces nuestros grandes amigos, si tenemos suerte, muy pocos de ellos, algunos de ellos, ya no son amigos, ya son hermanos. Y ya sabemos que el trato con los hermanos tampoco es apasionante. Es grato, es tierno, es amoroso, pero de ningún modo, insisto, es una cosa que despierta pasión y entusiasmo. Nos vamos a ver con fulano, y es fenómeno verse con fulano. Pero creo que he dicho con torpeza algo cierto, que es lo contrario de lo que la gente espera de este programa, que es que diga con destreza algunas marcas nuevas. Vamos a escuchar un tanguito, y lindo tanguito, ¿eh?
0:30 minutos en la República Argentina, hasta las 2, por Rivadavia, demasiado tarde para lágrimas.
Bueno, no sé cómo titular este opúsculo que se avecina. Digamos, temas varios.
Bueno,
temas varios.
Me gusta el título.
¿Qué regalar en un casorio? Regale algo diferente.
Sí.
Para quedar bien realmente y que todo el mundo hable de usted. Pero mire lo que ha regalado Stronati. Qué ocurrente, ¿no? Mira, este regalo es Stronati.
Bueno, qué creativo.
No tiene para nada, ¿no? Pero.
Lindo telegrama.
Claro, a ver. Sé original, disculpa que te tutee, pero esa es de esas revistas que te tutean, ¿vio?
Así es para regalo, le acepto.
Sí. Sé original. Sal de los consabidos regalos de boda. ¿Eh? sorprende a los novios con un regalo novedoso. Dice aquí, separado por guiones cada sílaba.
Ah, novedoso.
Aquí tienes algunas ideas, ¿eh?
A ver.
Bueno, por ejemplo, en aparatos electrónicos, un Atari.
¿Qué? Una marca es eso.
¿Pero de qué?
Videojuegos son.
Ah, y otros juegos, dice. Casete, calculadora.
Ah, todo barato.
¿Pero qué es eso que juegan de la... ¿Qué hay?
Para jugar al tenis, por ejemplo, por...
Ah, contra la máquina, esa que de tenis.
Claro, exactamente, sí. Pipi, de eso.
Pero mira si le va a regalar a uno porque se casa de una máquina para jugar a la pelotita.
Para eso regaló un metegol.
Claro, se cree, dice. Escúcheme, me casé, dice, porque yo estaba aburrido de...
Sí.
De jugar en casa. Después también le puede regalar, dice, un estéreo, un teléfono bello, de la famosa marca Bello.
Claro, si viene con...
Sí, Carlos Bello.
Claro.
Andrés Bello, ¿se acuerda el escritor aquel?
Andrés Bello, sí.
Bueno, o una máquina contestadora.
Ah, que diga...
Claro, que para matrimonio veo donde no hay diálogo.
Sí. Y la puede ser tanto el hombre como la mujer.
Claro, te pone la máquina y la máquina le contesta. Dice, ay, las cosas que decís, dice la máquina. Qué interesante.
Sí, ¿a cuánto el azúcar?
Oh,
¿viste?
Contámelo
¿viste?
De nuevo, y así. Dice la máquina. Eso usted la pone ahí para no tener que andar contestándole a su marido.
La pone arriba de la heladera.
No, usted cuando están ahí en la mesa, ahora usted pone la maquinita ahí al lado suyo. ¿Eh? Y usted se dedica a mirar la televisión, a leer, a comer o a pensar en sus cosas, que le va a andar contestando a su marido las pavadas que le dicen.
Ajá.
Entonces cuando su marido empieza a hablar, usted, tric, pone la máquina y la máquina le dice cualquier cosa. Entonces su marido tampoco lo odia a usted.
Claro.
Dice, oh. Pero ya viene programada según el nombre de su marido, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro, se le pone ahí Carlos. Oh. Pero Carlos, Carlos este, En fin, dice la máquina, ¿no?
Grande, Carlito.
¿Qué va a ser? Bien. También un estéreo para el automóvil.
¿Ah, sí?
Ah. Bueno, después, otra cosa que le puede regalar. ¿Y si no tiene automóvil? Bueno, sí, para el día que lo compren, ¿no es cierto? Toca la hora juntando los pesitos.
¿Quién no llega?
¿Quién no se compra un automóvil?
¿Quién no puede ahorrar?
500 años. Bien. Para la casa, un sistema de alarma.